episodio 21 de El Pecado Permanece. Sí, como escucharon, damas y caballeros, señoritas, señoritas, pecadorcitos y pecadorcitas. Este es el episodio 21. Volvemos luego de unas merecidas vacaciones para tomarnos un descansito, un respiro. Así que vuelve segunda veintena. ¿Se le puede decir veintena? Digámosle veintena. Segunda veintena del Pecado Permanece. Hoy tenemos a Pablo Pérez, antiguo compañero de La Paja Nocturna, en lo que viene siendo una reunión de La Paja. Así que estén atentos, no sin antes recordarles que este episodio es cortesía de nada más ni nada menos que de Slicer Band, la banda de hard rock nacional Slicer, porque de vez en cuando, no siempre uno quiere estar viajando en ácido, pegándose un trip, escuchando rock progresivo. A veces uno no está tan deprimido para escuchar blues, y otras veces no quiere estar volando patadas y idolatrando a Satán a punta de tarro metalero. A veces uno solamente quiere pasarla bien, disfrutar con una chica embarrada de cuero, a punta de whisky, cocaína. Estoy bromeando con lo de la cocaína, ¿no? Estimado señor Medina, lo que usted hace sobre las drogas... Estoy bromeando. Nada más quiero decirles, gente, búsquense las producciones de Slicer. Busquen Slicer en facebook.com/SlicerCR. ¿Cómo se escribe Slicer? Es S-L-E-A-Z-E-R. Slicer con Z. Busquen Slicer, muy buena banda. Así como su líder y vocalista Don Rodo dice, en este país se ocupa un poco más de laca. El Pecado Permanece, episodio 21 con Pablo Pérez. ¡Démosle ya!
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El Pecado Permanece.
Bienvenidos una vez más a un episodio macabro, un episodio especial del Pecado Permanece. Volvemos luego de los primeros 20 episodios que han sido una buena breteada, pero además una experiencia muy bonita para ir aprendiendo todas las artes del podcasting. A mucha honra me puedo llamar pionero en esta cuestión, así que espero que les esté gustando. Creo que sí, porque las reproducciones y la cantidad de reportes de escucha y de descargas de los episodios del podcast han estado muy buenos. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado dándole, poniéndole bonito a la publicidad, corriendo la voz, descargando los episodios. Los que han comprado la aplicación para teléfonos Android, muchísimas gracias, porque ha subido la venta considerablemente en las últimas semanas. Yo creo que la clave es desaparecer, ¿no? Y entre más desapareces, más te suben la cantidad de likes en Facebook, te sube la cantidad de escuchas del podcast. No sé, debe ser como que son masoquistas ustedes. Cuando no aparece nada, se ponen a escuchar lo viejo con aires de nostalgia. En fin, quiero rápidamente darles unos cuantos comercialitos para los que me han estado preguntando que cuándo se vienen los próximos chivos, cuándo se viene la próxima producción, las próximas cosas. El DVD todavía está en veremos, lo estoy trabajando, estamos grabando unos cuantos bonus tracks y unos demos por ahí. Entonces, hasta que no esté eso, no se pueden mandar a hacer los discos, pues, para vender un bonus track como un plus para los que están pagando por el DVD físico. Lo que es la descarga se mantiene del show Consumar el Acto y, con todo respeto, los dos shows. La descarga está disponible en javiermedina.net/tienda. Con todo respeto, vale $5. Es un show que se grabó en Acid Bar el pasado febrero del 2013, el año pasado. Y Consumar el Acto, que fue en el Teatro de la Universidad Nacional el pasado mayo, que se grabó el pasado mayo, vale $6. $6 Consumar el Acto, $5 Con todo respeto. Total, $11. Es un fucking regalo. Vale, es una descarga de un show MP4 en alta definición. Ambos shows en MP4, alta definición. La descarga llega a su correo electrónico, un sistema muy seguro, y el pago es vía PayPal. Ahora, mucha gente me ha dicho que no le cuadra el pago vía PayPal, les da desconfianza o les da simplemente pereza crear la cuenta, cosa que es demasiado simple, porque tengo entendido que más de uno tiene cuenta creada en sitios porno y es lo mismo, ponen una clave y un correo electrónico y ya. Pero bueno, los que no les cuadre pagar vía PayPal o les da desconfianza o miedo o lo que sea, pueden hacerlo ya vía tarjeta de crédito en la propia página de javiermedina.net tienda. ¿Han visto que está el producto? Viene el botoncito de comprar en rojo que es vía PayPal. Abajo hay uno que dice no te gusta PayPal o preferís con tarjeta de crédito. Van a ver un botón que tenemos en partnership, en complicidad con la gente de Gumroad. Gumroad.com, que es otra tienda online para descargas. Gumroad, ya Javier Medina, lo que es las producciones de Medina, tienen un perfil en Gumroad y ese botón les hace la compra directamente vía tarjeta de crédito. El sistema después de eso es lo mismo, les va a llegar un correo, unas instrucciones de descarga y les llega el mismo archivo. No hay ninguna diferencia entre comprar con PayPal y tarjeta de crédito, es exactamente lo mismo. Recuerden, esto es internacional, si usted me está escuchando en España, Argentina, tal y como la estadística del podcast lo dice, más que invitados a comprar la descarga directamente desde javiermedina.net. Tal vez una que otra carajada no la entiendan porque es costarricense los chistes, pero hay otros que sí pueden entenderlo internacionalmente. Así que, más que invitados a darse la vuelta, las producciones están buenas. Recuerden, el canal de YouTube es Javier Medina TV, youtube.com/JavierMedinaTV. ¡Ey! Hagamos una pausa. Yo creo que es mejor me callo con esta música. ¿Qué les parece si ponemos Slicer otra vez? ¡Démosle Slicer, a ver! Puta que me gusta esta canción, ¿saben? Yo conozco a los chicos de Slicer, conozco al Gringo Loco, el bajista, conozco a Claudio, a Rodo, por supuesto, que Rodo tuvo que ver, muy poca gente sabe que Rodo es, también trabaja en audiovisuales y ayudó en la finalización del DVD de Con Todo Respeto. Esto fue a finales del año pasado que él me ayudó con los últimos detalles de la remasterización, si le podemos llamar así, del DVD. Slicer es una muy buena banda para simplemente pasarla bien y escuchar muy buen glam rock. Tienen canciones originales, tienen covers, cantan muy buenos covers, los he visto varias veces en vivo y sus chivos son un éxito. Así que síganle la corriente a Slicer, recuerden meterse a facebook.com/SlicerCR. Y tienen un perfil en Bandcamp, por si les llama la atención darse una vueltica y escuchar sus canciones directamente. Se meten a Slicer, vamos a ver si lo hago bien. Bueno, http://slicer.bandcamp.com. Si no me equivoco es slicer.bandcamp.com. Ahí se meten y van a encontrar el sitio web de Slicer en Bandcamp para escuchar un par de cancioncitas. No sé cuántas tendrán disponibles, creo que es casi que todo el álbum. Álbum que por cierto estuvo nominado a los premios ACAM a mejor álbum de rock. Así que son pesos pesados los carajillos, son pesos pesados. Muy buena banda nacional y bueno, apoyemos el talento nacional por la gran puta. Hay muy buen talento acá, solamente falta que industria y sobre todo escuchas se den cuenta de que lo hay y que hay que consumirlo y apoyarlo. Así que démosle. ¿Qué más les estaba diciendo? Está el podcast. Antes de que se me olvide, me ha estado escribiendo gente preguntándome que por qué no hay una aplicación del show propiamente para teléfonos Android. Para teléfonos iPhone, Apple, todo lo que involucra iPad, iPod, iPod Touch y iPhone. Les voy a decir qué pasa. No es novedad que Apple son bastante careros, ¿verdad? Ustedes ven el costo del nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, aparte de que tiene features que ni siquiera los propios fabricantes de Apple sabían que tenía, como que se dobla. Es caro. Y crear una aplicación para iPhone es caro también por una razón muy simple. Y es que el simple acto de crear la aplicación, subirla al mercado, a lo que es el App Store, y que te la aprueben y que cumpla con los cánones de los ingenieros de software de Apple, es un proceso tediosísimo, aburrido y encima te cobran. Por el simple derecho de subir la aplicación y que te la examine para ver si vale la pena o no que esté dentro del App Store, te cobran ya $100. Solo por la anualidad. Y esto es una anualidad, tenés que volver a pagar otros $100 al año siguiente. Solo por el derecho a tener la aplicación ahí. Ahí verás si la pones gratis o de descarga, pero el derecho de tenerla te cuesta $100 gracias a los dioses careros y usureros de Apple. Entonces, como verán, es muy difícil producir un podcast que encima se mantiene a costa del sacrificio de su autor y unos cuantos patrocinadores para mantener una aplicación directamente en Apple. En Android sí es más fácil porque la cosa es más democrática, más lumpen proletariado, entonces sí es más fácil poder tener directamente, en este caso en Amazon, una aplicación para Android, para teléfono Android. La aplicación, si ustedes ponen El Pecado Permanece o según la pésima traducción que hicieron, The Sin Remains, está disponible en Amazon. La aplicación vale $2 mugrosos, de hecho creo que es $1.99, que son por mucho $1,000. Así que si pueden, hacerme el favorcito, dado que el 50% de la venta de la aplicación viene directamente a El Pecado Permanece, en este caso su autor y todo lo que involucra los costos de producción, el cafecito para los invitados, las birras para el anfitrión, los micrófonos, las facturas de hosting, recibo telefónico, recibo de luz e internet, todas esas putadas sirven para cancelar cualquier costo de producción gracias a su ayuda. Ahora, si usted quiere ayudar todavía más, en la página de javiermedina.net/elpecadopermanece, todo pegado, van a ver un botoncito al final de PayPal en donde usted puede hacer una donación voluntaria para ayudar al pecado. Dice de hecho el botón colaborar con el pecado. Más que invitados, voluntarios a participar si les ha gustado esta producción. Y bueno, una vez más, recuerden, consumar el acto y con todo respeto, disponibles a la venta vía descarga. Próximamente se viene el DVD físico de Consumar el Acto con unos bonus tracks que estamos terminando y creo que les va a gustar mucho. Con todo respeto, sigue en su formato vía descarga y en su formato de DVD. Así que más que invitados a pedírmelo, si ustedes quieren pedirlo, está la opción de hacer el encargo desde la página web. El envío sale, yo creo que voy a meter ya el costo de producción directa, el costo de envío directamente en el gran área metropolitana, así que si ustedes pagan lo que cuesta, el envío sale gratis, técnicamente hablando. Se envía vía courier con correos de Costa Rica, así que dudo que haya grandes contratiempos, solamente deben dar una dirección bien exacta de dónde quieren que les llegue y el DVD les va a llegar. Si usted me está llamando, si usted me escribe desde fuera del área metropolitana, pongámosle que está en Guanacaste o que está en Limón, por ejemplo, pues ahí, pues mejor escríbame directamente a info@javiermedina.net. Repito, info@javiermedina.net para ver cómo nos arreglamos y de qué manera hacemos que le llegue a usted el DVD de Con Todo Respeto. Desde ya se abren la opción de preventa para el Consumar el Acto. Cuando ya esté listo, vamos a lanzar un número limitado. Así que estén más que listos para eso. Ahora, ¿cómo escuchar El Pecado Permanece? Esto es otra carajada que mucha gente me ha preguntado. Primera opción, se puede meter a javiermedina.net. Ahí hay un reproductor para hacerle simplemente play y ahí escucha toda la putada. También puede descargar el archivo y escucharlo desde su computadora, reproductor MP3, teléfono, cuando le dé la regaladísima gana. La aplicación que está disponible en Amazon y que cuesta $2 para teléfonos Android. Si usted tiene iPhone, iPad, etcétera, puede descargar la aplicación nativa de Apple para podcast y de ahí buscar y suscribirse a El Pecado Permanece. No quiere pagar por la aplicación de original de El Pecado Permanece en Android. Hay varios podcatchers que puede utilizar para suscribirse y descargar los episodios naturalmente o simplemente escucharlos online. Uno que recomiendo en específico es Double Twist. Double Twist es muy bueno, no solo para podcast, sino que también es un reproductor multimedia de video, de la música nativa que usted tenga en su teléfono. Muy, muy, muy bueno, Double Twist. Así que les recomiendo Double Twist. Y puede ser tal vez otro podcatcher, Beyond Pod. Tal vez Beyond Pod es otro que es muy bueno. Así que ya, ahí van dos opciones para dispositivos Apple. Para dispositivos Android, disculpen. Hay dos opciones ahí ya para dispositivos Android. Y bueno, yo creo que ya se me fueron todos los comerciales, ¿verdad? He hablado mucho. Sí. Bueno. Hey, una vez más, otro... cuídense mucho. Quiéranse. No hagan loco. Desgraciadamente, pues no todo está bonito. No todo es color de rosa. No todo son buenas noticias. La pasada semana perdí una amistad. Una amiga muy cercana que falleció en un... en un accidente, el resultado de una imprudencia, me gustaría decirlo, ocurrió en Playa Negra. Una amiga mía que se ahogó tristemente por una corriente que la jaló en Playa Negra, Guanacaste, y es doloroso, es feo. Así que quiero decirle a todos que cuídense. Si andan en la playa y ya se mandaron unos tragos, no se metan al puto mar muy, muy profundo, no pasen de las rodillas. Si anda tapi, si anda manejando, por favor no maneje, agarre un taxi, agarre el sistema de chofer designado, lo que les dé la gana, pero no manejen. Búsquense un mae sobrio que maneje por ustedes. Si está muy tapiz y anda solo, métase en el carro a dormir y espérese a que amanezca. Es mejor perder un día de brete a que lo regañen a perder la vida o quedar en una condición física deplorable. Cuídense mucho, Chile. No mueran, no mueran. Son mi público, es la gente que me escucha. Me interesa que se mantengan conmigo, pero ya en el plano personal traten de no morirse antes de lo debido. ¿Está bien? Cuídense la salud. Y no se metan en problemas. Este es El Pecado Permanece. Yo soy Medina. De aquí no me muevo. Esta es la primera parte de mi conversación con Pablo Pérez, fundador del grupo Stand Up Comedy Costa Rica, uno de los pioneros en la materia administrativa para ir organizando esta carambada como un negocio, y mi antiguo socio del ya extinto programa de La Paja Nocturna, en lo que ya es pues básicamente una reunión. Invitados a escuchar, pásenla bien. El mae me estuvo hablando muy abiertamente de sus orígenes, sus opiniones sobre ciertas cosas, su desastre financiero, las viejas historias de Pérez y sus tarjetas de crédito, la impuntualidad, muchas características graciosas. Para la segunda parte, que va a venir en el próximo episodio de la semana siguiente, va a estar hablándonos de su libro, Vampiros en Chepe, un libro que va a salir próximamente a la venta, un libro de cuentos que viene escribiendo desde el año 2000, así que estamos hablando de cerca de 14, 15 años in the making para tener este libro que próximamente va a estar disponible a la venta. Estén atentos desde la página de él, si no me equivoco es facebook.com/pérezhumorista, en donde va a estar dando información del sistema de preventa para este libro. Y bueno, ya, ¿qué hablada, fue puta? Es que los extrañaba, eran como que 2-3 semanas sin estar al aire, así que vamos con Pérez. Esto es El Pecado Permanece, chaito. Hagamos algo, empecemos como se debería empezar normalmente. Okay. Buenas noches.
Buenas noches, caballero.
Muchas gracias por... No, tiene que decir yo soy Pablo Pérez.
Ah, ya, ok. Me presento.
Sí, normal. Sí, presentes.
Bueno, yo soy Pablo Pérez.
Y yo soy Javier Medina.
Y esto es...
El Pecado Permanece.
Bisexual.
Antes de...
Esto es El Pecado Permanece.
Esto es El Pecado Permanece.
Nunca te entendí la dinámica, o sea, yo... ¿Cómo se comienza? Algo me perdí el memo. No. No leí ese correo.
No, yo hasta la fecha sigo sin entender nada. Nada más sé que hay cosas que se dan orgánicamente, man. ¿Cómo me le va, don Pérez?
Muy bien, un poco cansado porque vengo de Liberia, venía en lata y el asiento que en el que estaba no se corría para atrás, entonces eso fue, pasé pegándole con la rodilla al mae de adelante todo el camino y jugando con la palanca para ver si podía y no lo logré nunca.
Fue pucha.
Que se fue que me puse en trance y me empecé a escuchar música.
Ah, bueno, andaba audifonitos.
Sí.
Qué dicha. Vea.
Y un brownie.
Es bueno saber que hay cosas, ¿has visto la parte que, esa frase popular que dice, hay cosas que no cambian?
Ajá.
En el mundo? Si hay una cosa que me agrada ver es que hay cosas que sí están cambiando, porque quedamos hoy a las 7 de la noche y llegaste casi a las 7 de la noche, pero al atraso fueron 10 minutos apenas, 12 minutos.
12 minutos, sí, más o menos. Ya
le logro.
Digamos, ya le bajé 18 minutos el atraso promedio, digamos.
Le bajó 18, eso es un
avance. Sí, sí, bueno. No, es hay cosas que hay que ir haciendo en la vida, ¿verdad? Entonces una de esas es no llegar tarde.
Yo andaba en la calle y yo, bueno, jueputa, estoy a 20 minutos, faltan 20 para las 7, tengo que estar antes de las 7, pues este me va a llegar a las 7. Y luego pienso, suave, esperes.
Es justamente, esa es la imagen que tengo que comenzar a quitarme de encima, ¿verdad? Porque, o sea, ya la gente me reclama cuando llego temprano, más bien.
De hecho, yo sé que había que empezar temprano hoy porque tenías la obligación de ser papá ahorita, ¿verdad? Cumplir con las obligaciones de papá.
Bueno, de papá, de
puta. Papá ficticio, por aquello de no alborotar el panal, ¿verdad? Que estemos revelando aquí información confidencial.
No.
Esto es no, el pecado permanece conmigo, no es el puto Bárbara Walters ahí.
Es que a mí me da pereza la vara de que uno es el papá del perro, mae. No sé, es una carajada que a mí me parece que está, que es medio retorcida, mae.
O sea, no, vea. ¿Quién lo educa?
Sí, está bien,
uno. ¿Quién lo alimenta?
Sí, está bien, perfecto, uno.
¿Quién lo ve creciendo y se siente orgulloso cuando aprende una putada nueva?
Sí.
¿Quién es el que lo caga cuando lo hace mal? Es lo mismo que un hijo. Menos pelo, pero bueno, en algunos casos de mocosos, casi la misma cantidad de pelo, pero igual.
Menos caca, eso sí.
Menos caca.
Y menos problemas, un montón menos de problemas.
Es que no está la cuestión del lenguaje involucrada.
Sí, solo el lenguaje perril.
Sí.
Qué interesante es tener un perro. Sí, entonces la cosa es que la perrita y le toca recogerla en un rato, porque. Pero ahí que se quede, madre. O sea, puta madre, qué clase de pega. Que se quede un rato ahí, por si está con el entrenador.
Estabas diciendo que venías de Guanacaste.
De Liberia, sí.
De Liberia, fue puta. Jalaron desde qué hora, mediodía.
Nosotros fuimos. De Liberia salimos a la una, en el bus de una. Nos tuvimos que ir en bus porque el transporte se tuvo que ir ayer inmediatamente después del show. Entonces
muy difícil jalar el mismo
día. Colega Pablo Montoya y yo decidimos que nos quedábamos ahí porque pensamos por un rato, o sea, creo que después de tomarnos unas 4 o 5 cervezas y en mi caso de comerme ahí un... Mentira, nada más las birras, ¿verdad?
Que fue un chifrijo, ese chifrijo no queda.
No, es más que todo es por el estado de ebriedad y en el que
bueno,
estábamos. Porque,
ayuda,
exacto, pero es que la verdad es que yo estaba muy borracho y yo le digo a Montoya, y Montoya también parece que estaba medio tapis, ¿verdad? Porque le digo yo, mae.
¿Ya volvió a tomar el mae?
Se tomó. Sí, es que usted sabe cómo es ese huevón.
Conociéndole, ¿verdad? El cuerpo con una que hasta el culo.
Yo creo que se tomó como 3 o 4 vibras, entonces, okay. pero sí estaba, sí estábamos averiados un poco. Y al final, entonces le digo yo, mae, o sea, es ahora que uno está en estado de felicidad porque ya se presentó y toda la vara, ¿verdad? Y la adrenalina y la cosa. Mae, es ser bonito, mae, y devolvernos mañana en lata, mae, o sea, ¿qué es la vara? Mae, es que mae, se va a ver, pero hoy, mae, vivimos chiquillas ahí liberianas y no sé qué, no sé cuánto. Ma, esa mierda fue una tortura, huevón. O sea, nos levantamos de goma los dos, ma. Yo estaba vomitándome con un poco de diarrea, ma. Me dolía la cabeza, ma. Ya nos levantamos a desayunar, ma. Ese sol, se fueron en el carro en mis anteojos oscuros. El sol le pega a uno en la cara. Después, la terminal de buses.
Ah.
Madre, la terminal de buses. Uy, madre, ya les detalle, la terminal de buses, madre, o sea.
De donde durmieron a la terminal había que caminar, había que agarrar un taxi.
Había que caminar 200 metros, por dicha.
Por dicha,
la pura
pero parte. Igual 200 metros de goma bajo el sol.
Sí, madre, y es que yo estaba.
Y hoy hubo sol, no como todo el resto de los días que ha estado lloviendo y nubladísimo.
Mae, que si hubo sol, mae, esa vara, mae, esa vara.
Salado, sí, hijo de puta.
Llegamos a la terminal de buses, mae, y esa vara que yo ya he ido al baño 2 veces, ¿verdad? Y esa vara que es la diarrea típica de la goma, ¿verdad? O sea, puta,
Pero últimamente te está pegando feo todas las gomas, ¿verdad? Como que el organismo está diciendo ya es hora de superar esa etapa de la adolescencia, ¿no?
No, o sea. Hace tiempo, de hecho, no tenía una goma así como fea.
Ya.
Pero yo tampoco es que tomo. O sea, ¿cuál adolescencia, bro? Yo no tomo mucho tampoco. O sea, yo tomé tal vez mucho a mis 20 años.
Bueno, la segunda edad. Ya técnicamente pasas por adulto.
Técnicamente.
Sí.
Hace 7 años paso por adulto.
Pero ante el registro nacional, Tribunal Supremo de Elecciones,
ajá,
ya no aplicas dentro del
adulto joven.
De adulto joven.
No, ya.
Ahora
no.
Ya es adulto. Y
pero hace rato, mae, hace rato. Yo creo que es después de los 30 o de los 35.
Creo que después de los 35.
Ah, interesante.
Sí, yo todavía soy adulto joven. Ah.
Bueno, yo creo que es después de los 30, weón. O sea,
usted
usted está en estado de negación.
Ahorita soy un adulto.
Yo estoy ahí, madre, tranquilo.
Soy un adulto ya que insiste en querer ser adulto joven con pantaloncitos más ajustados.
A mí me. Sí, pero. Pues, madre,
más metrosexual se pone uno conforme se pone viejo.
Ah, bueno, mae, pero hace tiempo, ¿sabe lo que no me hacían, mae? Para la parada de buses,
para mae. La goma, sí.
O sea, me meto al baño porque me estoica, ¿verdad? Y me meto al baño, mae, me doy cuenta que no hay papel. Y donde salgo, la señora me dice, son 150. Y yo, ¿150 qué? Si no he hecho nada. O sea, usted me puede dar papel, sí, pero son 150.
¿Ya había pagado antes?
No, ah, no había pagado. Okay. Yo no sabía que se pagaba en el baño. No es, mae, yo tenía tiempo,
sí, claro,
de
claro,
no.
Man, las terminales sea ahora le pagan uno por mear y cagar.
Teja y media, mae. Entonces, uh-huh. Ya me da papel higiénico. No, con este... La madre me dijo algo como, fue una conversación muy extraña, como es, por estos 150 son los dos puños de papel, me da puños de papel de, así como que lo agarraron y lo empezaron, madre, a enrollar en la mano.
Es peor que la antigua Unión Soviética, madre. ¿Has visto? La doña hace, es mecánico.
Pero ya me lo tenían cocinado cuando, o sea, me dieron dos que ya estaban listos. Entonces yo me imagino que atrás tienen a una doña haciendo rollitos de papel higiénico.
En donde la empresa está bien, tienen a alguien ya haciendo los rollos. Cuando el negocio es, ya cuando es microempresa, el negocio de los baños es la propia doñita de siempre que hace los dos rollos. Ahí, ¿no? Cuando la muchacha va a orinar, normalmente dan uno, así.
Porque ya tienen las vueltas.
Calculan que ya dos untadas sirve, pero para un cagón de goma como usted, que seguro olía guaro,
sí.
No hizo tres vueltas, ¿no, doña? No.
No, yo no supe, es que yo no supe, ya estaba esa vara. De hecho, parecía que había estado guindado ese par de rollos que habían estado guindados en un tubo de hacía un rato.
Es un retroceso a la antigua Unión Soviética cuando uno le están dando papel para ir al baño.
Madre, pero se lo miden. Qué embarcada más, hijo de puta. O sea, nosotros dijimos, qué bueno, madre, qué buena experiencia irse en lata, madre, bonito, madre, irse en lata. Madre, no jodas, huevón.
Pero las de esas latas son muy bonitas ahora.
Ay, papá, no, madre, no, madre, no, 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 no.
Los de Pérez que... el León, yo recuerdo que eran bonitos.
Los de Pérez, ah, sí, no, 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 le pateé el trasero a los de Pérez, madre. Más bien, perdón, los de Pérez son muy tuanis en comparación con esas porquerías.
Madre, los nuevos de Grecia son lindos, San Ramón.
No he ido a eso, son cómodos, por lo menos, madre, sí, esos sí, buses, sí. Madre.
¿Qué pasó por los de Liberia?
¿Cómo?
Sí, los de Liberia no eran...
Madre, ese bus, no te digo, que los asientos eran súper juntos y tras de eso nos tiran atrás, y el mío no se hacía para atrás, madre. Yo iba cada vez agachándome más, madre, o sea, tenía que hablarle más duro a Montoya porque me iba alejando a la par del maje. Y al final quedé prensado la cabeza contra el asiento de adelante. No, mentira. Y el asiento de atrás. Dormido ahí.
Ay, mae. Y Montoya no se puso malito. Montoya es bueno para enfermarse.
No, para nada.
La última vez que yo viajé con Montoya, de hecho creo que fue la primera y última. No, no es que estoy diciendo que quiero que sea la primera y última. Nada más que pasó que fue la primera y última. Fue cuando veníamos de regreso de Pérez Zeledón. No después de la presentación, sino después de una vez que nos tocó ir para una entrevista entre semana.
Ajá.
Que era ir y vuelta en bus.
En bus, ajá.
Y el regreso Montoya venía colapsando por las curvas del Cerro de la Muerte.
Mae.
Venía malito el mae.
No, yo no estaba en esa vez, mae.
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí, claro. Yo le saqué al mae una bolsita.
¿Qué fue que Montoya?
Yo era como la mamá y yo el mae, ya, le saco la bolsa. Pues el mae me pidió que le tuviera la bolsita lista por cualquier vara.
Ya se iba a volver, ajá, al revés.
Y yo estaba todo tenso esperando el Jack. Ya, todavía no.
No, el mae, valiente. O sea, yo me acuerdo que esa vez en el bus de Pérez Zeledón, mae, ese mae se subió comiendo helado, mae. Entonces, usted ha visto un helado de palito.
Ah, bueno.
Mae, entonces usted ha estado siempre, mae, en una situación en la que hay un mocoso hijo de puta que está a la par de uno de pie comiendo helado y le va cayendo uno el hijo de puta helado encima en la ropa. Okay. Y uno, maldito mierdoso.
Sí, bueno, sí, o el que se enferma.
Sí, exactamente. Bueno, en este caso
es ambos.
Es ambos. Montoya fue ambos. Qué espanto, mae.
Ay, por Dios. Llegaron entonces como a las, ¿qué? ¿6?
Llegamos aquí a Chepe a las 5.
¿5? Sí, sí, sí. Llegaron rápido.
Sí, de una a 5.
¿Qué hizo? Agarró taxi hasta Sabanilla,
sí,
porque
mae.
Mi puta se iba a estar pegando esa atravesada de Chepe todo el camino.
No. Y además, no me voy a arriesgar a que me asalten, mae. Ya me habían pagado de Liberia.
Sí, no,
hasta
no,
la
no.
Madre estuvo. Ese lugar es bien bonito, mae. Seguro a usted le toca la próxima, mae.
Claro.
Ese lugar es bonito. Es Morales House en Liberia.
Morales House, estarán escuchando esto para que saludemos. Está difícil.
¿Quién sabe, mae?
No, bueno, tengo reportes de escucha en Guanacaste.
¿En Guanacaste?
En promedio, sí, a veces como 100, 120 personas pueden escuchar de Guanacaste.
Ah, qué bien.
Qué bonito, y tengo estadísticas. Aparentemente hay un hijo de puta en Egipto que se tira todos los programas porque aparecen como 40, 50 reproducciones en Egipto. Tenemos 20 programas. Eso significa que es tal vez una sola persona o alguien con un amigo y entre los dos se tiran todos los episodios. En total son 20, hay 40, 50 reproducciones.
¿Será alguien que está breteando?
Puede ser tico. Alguien tico que esté en Egipto, pero dice, hay alguien que está en Egipto y está escuchando esto, que
repórtese.
Que escriba claro. En el Facebook o que escriba en la página o lo que sea, porque por alguna razón están en Emiratos Árabes también.
Sí. Interesante.
Tiene que ser alguien tico, mexicano, argentino, español, que esté por ahí y que se tira la vara, porque después de eso el resto de las reproducciones son reportadas en Costa Rica, Argentina, México. De hecho, México está en segundo lugar, Argentina en tercero,
uh-huh.
y Estados Unidos en cuarto. Por ahí vamos.
Ah, está bonito. Uh-huh. Ya está llegando al...
Sí. Por dicha. Pero bueno, vamos a hacer un repaso histórico, porque esto me lo está pidiendo la gente. De hecho, varias personas me han escrito, que la paja. Hoy andaba en Chepe, no sé si... Uh-huh. Ah, no, pero cuando estabas en Chepe ya había salido la gente. Hoy fue el último día del tributo a Pink Floyd por la Filarmónica Nacional.
Sí, me enteré.
Y vieras que me siento mal, ya me estoy empezando a sentir como que me lleva puta por no haber ido.
Ah, ¿no fuiste?
No fui.
No fui.
Andaba en Chepe.
No.
Y cuando andaba en Chepe justo, viene saliendo esa canalla, mira qué belleza, así iban saliendo el melico.
¿En serio?
Si se quejaron de cuando el parque tocó en el Teatro Nacional, cuando se hizo sus chivos de despedida, ¿te acuerdas? Que un poco de gente conservadora se molestó de que le hayan dado el parque.
Ah, sí.
Pues me extraña que no se hayan emputado con las hachotas que estaban saliendo el melico Salazar.
Pero es que el melico, como es el teatro popular, entonces
teatro popular,
está permitida las hachas.
Me imagino que sí. Y entre esos había una parejilla que me gritan, ¡usted no se mueve de ahí, Medina, hasta que se saque una foto! Fans de la paja.
Ay, usted pasando enfrente. Más, usted lo hizo a propósito.
No. Así como que yo le dije, ¡puta attention seeking whore! Yo parado.
Usted dice, ¡mae, bueno, vamos a ver a qué sale!
Salen a las 4, me voy a quedar aquí a ver quién me reconoce. ¿Alguien quiere sacarse foto conmigo?
Y pasó dos veces.
Pasé dos veces para que me... No. A ese extremo no he llegado, man.
Pasó primero y le codió a alguien y le dijo,
creo que Camilo
ahí va Medina, y se le puso enfrente.
Camilo Rodríguez sí haría eso, pero no, yo todavía no llego. Me ocupo llegar tal vez a tener un par de programas en Canal 13 para lograr tener ya eso de quedarme parado en la esquina para que me reconozcan, man. No, y me preguntaron precisamente de qué, cuándo se iba a hacer algo, y entonces les conté precisamente que si todo salía bien, justo hoy ibas a estar.
Ah, ok.
Para el podcast. Entonces, y también escuchas de Estavigornia.
Ajá, sí.
Sí, también escuchas de Estavigornia, que por cierto, para los que están escuchando, se transmite los lunes a las 9:30.
Los lunes a las 9:30, exactamente.
9:30 por Feedback Radio.
Sí, exactamente.
Con Feedback hay un problemita.
Ajá.
Y es el hecho de que si yo le digo a la gente, quizás sea buena idea, aquí me va a caer mal, es crítica constructiva, me pueden tomarla en cuenta, pueden decirme, come mierda, pero tal vez, hay que ver si se cambia el nombre del dominio.
No.
O se modifica algo, porque hay un serio problema, y es el hecho de que si yo le digo a la gente me dice, mae, ¿cuál emisora es esa? Yo
hay digo, un problema de marca.
Feedbackradio.com. Ajá. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema con Feedback? Que no se escribe Feedback.
F-E-E-D-B-A-C-K.
B-A-C-K. Si no, entonces tengo que decirle a todo el mundo: no, es que es Feedback sin C, solo con la K. Ya los perdimos, mae.
Los perdimos.
Ya los perdimos, ya solo por eso.
Usted tiene toda la jeta embarrada de razón.
Si yo le digo a la gente, mae, ¿qué emisora oímos? Yo dije: Radio Monteverde.
No hay pierde.
Radio Malpaís, ¿verdad? Que es la sí, más poderosa de internet. Yo le digo a la gente, ¿cuál es mi emisora? Radiomalpaís.com. Ya.
Exacto.
Ya.
Ve a ver si se equivoca.
Entonces, yo no sé, bueno, aquí el señor fundador y director de la emisora, sí, don Andrés Miranda, tal vez es que el mao está obsesionado con el término Feedback Radio.
Es que lo
y
que
todavía no supera el hecho de que algún hijo de puta le agarró el dominio antes.
Es que a mí lo que me parece, a mí lo que me parece es que uno se enamoró, o sea, uno cuando crea una marca le pasa que se enamora del nombre, mae. Entonces, y uno agarra y dice, mae, pero esto lo tengo que llevar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, no me importa. Pero, mae, o sea, realmente, ¿la marca para qué sirve? Para captar, y en este caso, escuchas. Uh-huh. Entonces, puta, qué difícil. No, es en serio muy difícil posicionar una marca que la gente, que como vos decís, o sea, cuando es verbalmente que se le dice a la gente, perdés al 50% de la audiencia antes de que llegue.
Es que está la bronca de qué escribo versus qué suena.
No.
Es un problema serio.
No. Y es que, o sea, es que la cantidad
de... A estas alturas todavía está Jafet Soto versus Jafet Soto. O sea, sí. No sabemos todavía cómo se dice bien.
Sí, lo que pasa es que...
Guanchope versus Guanchope.
Hay demasiadas formas de escribirlo mal. O sea, usted le dice feedbackradio.com, pero mal escrito. Y entonces uno se pone a pensar... Mae, hay demasiadas combinaciones para yo escribir esto mal, mae, ¿cómo era? Sí. Mae, entonces, lo que yo creo, o sea, la estrategia de marketing que creo que se va a comenzar es a que la gente vea el nombre. Uh-huh. Entonces, lo cual es muy irónico para hacer una radio. Pero digamos,
quizás tal vez buena idea empezar a pensar en un canal de tele por internet, ¿verdad?
Sí, entonces la estrategia es como pegar calcas en buses y entonces que la gente diga feedbackradio.com y lo vea escrito. Entonces tener fe en que la gente se acuerde.
¿Qué tal una nueva cuña promocional, no? Feedback Radio, pero sin E.
y sin
K. Sí. No, ah, no, pero sin E y sin C.
Mae, yo mismo lo paso escribiendo mal, mae. Yo mismo lo paso escribiendo mal.
Es el intento. Yo, ok, soy un escucha nuevo, voy a escuchar la emisora.
Sí,
voy a poner feedbackradio.com. Inmediatamente me sale Google la corrección. Quisiste decir feedback. Es difícil, es difícil.
El proyecto de la Bigornia, si me permite hablar, ¿puedo hablar del proyecto de la Bigornia?
Dale. Es que hicimos la pausa porque al chile me llama la atención toda la cuestión de feedback, porque me parece una obsesión. Es como un novio obsesionado con una ex que lo manda a la mierda siempre.
Es curioso el nombre, pero de ahí. Pasando, esta Bigornia es un proyecto que apenas está tomando forma.
Tiene parecido, ¿verdad? 4 o 5 meses.
Sí, sí, como, no, verás que no, hasta eso, en eso no ha tomado forma. ¿En qué momento podemos decir que empezó? <no saben. risa> Esta Bigornia comenzó con, con Jorge López y con Perrillo. Pero ahí, ¿na qué pasó con Perrillo?
Perrillo no volvió a aparecer.
Exactamente. Y entonces lo tuvimos que despedir. Creo que todavía no se ha dado cuenta que está despedido.
Hace poco conversé con Perrillo.
Ajá.
Y me enteré de algo muy curioso.
Ajá.
Y es que fue nombrado recientemente el presidente de la Asociación de Estudiantes de Artes Dramáticas.
Ajá.
O de, no sé cómo se llame, de Bellas Artes. No sé. La cosa es que es el presidente. Tiene, ajá, una función, tiene una autoridad y responsabilidad.
¡Wow!
Y lo único, inmediatamente, ni siquiera fue con la intención de burlarme, mi primera observación fue: ¿quiénes eran los otros candidatos?
Y aquí viene la pregunta.
Y aquí viene la parte interesante. Perrillo me responde diciéndome: no había.
Claro.
Entonces,
claro,
digo,
mae,
yo creo que.
Qué sorpresa.
No es que no había, sino que se les olvidó que había que inscribirse o postularse. Y mae, como él fue el único que se postuló, todos al unísono pensaron: este ha de ser responsable.
Sí.
Tiene iniciativa.
Sí, así como usted lo tuvo que haber ocurrido. De hecho, bueno, y esperemos que... porque ese mae no puede hacer nada excepto la U, ¿verdad? O sea, ese mae, puta, ¿cómo cuesta que haga otra cosa que no sea la U, ¿verdad?
Es unitasking cuando
está en la U. Esperemos, sí, que esta tarea la logre cumplir ya que es parte de la U, ¿verdad?
Que es parte de la U.
Sí, pero es el único estudiante de artes dramáticas que yo conozco que está estudiando artes dramáticas para ser comediante de stand-up. Ya es comediante de stand-up. Y no va a los eventos de stand-up porque tiene que estudiar artes dramáticas para ser comediante de stand-up.
No, pero él quiere ser actor. Él quiere ser actor. Él está convencido. De hecho, lo he visto sus ensayos, he visto el proceso. Y el mae efectivamente está convencido.
No, el mae, el huevón a mí me gusta cómo actúa.
Ese mae quiere ir a Broadway, ¿no? Y sueña con estar en el Merico en algún momento, actuando.
Está bonito.
No sé, haciendo el Principito, me imagino. Yo siempre lo he visto como el Principito.
El Principito, sí.
El Principito. Tito tiene que ser Perrillo. Muy poca gente sabe que Perrillo era originalmente iba a ser miembro fijo.
Miembro fijo de La Paja.
De La Paja. El mae iba a formar parte del elenco fijo, pero por correcto. El asunto de la U también se echó para atrás.
Por el asunto, sí, cierto.
Igual ese que tiempo. Con esta Bigornia, sí.
Sí, interesante. No, con esta Bigornia dice el mae, entonces quedamos Jorge y yo. Entonces con Jorge y yo la vara era un bostezo. No teníamos identidad musical, no tenemos, o sea, la dinámica no la encontramos nunca. Yo soy pésimo improvisando, las noticias eran una. Entonces después entró, entonces ya no estaba perdido. Entonces yo decía, no, es que esta vara tiene que ser entre. Entonces ya entró Arnoldo que le dio. Arnoldo no es comediante, entonces como no es comediante, yo siento que no tiene ese peso que siente uno, que tiene que estar haciendo gracia constantemente, que eso es lo que lo lleva a no hacer gracia.
Arnoldo es el locutor, ¿verdad?
Arnoldo el locutor, exactamente. Entonces Arnoldo entra con esta vara, entonces le da una dinámica, le inyecta una dinámica interesante. Entonces todavía no tenemos identidad musical, ¿verdad? Y entre los tres ya se va defendiendo, pero sigue siendo un bostezo, ¿verdad?
Entonces, sigue siendo sin identidad musical.
Exactamente. Y entonces de repente yo me encuentro con que ya sé qué música poner. Entonces lo que estoy poniendo ahorita es un género que no sé, que aquí no se conoce.
Yo creo que es la he notado que tenés cierta obsesión con el stoner rock, ¿verdad?
Exactamente. Lo que estoy poniendo es stoner rock, doom rock. Que están muy, muy similares, de hecho, puta, o sea, es difícil distinguirlas, digamos, a veces. Psychedelic rock. Ajá. Y ¿qué más? Básicamente, esos son. Y a veces un poquillo de progresivo que tenga un matiz similar, ¿verdad? Uh-huh. Son bandillas con mucha influencia del rockabilly, del blues, muy blueseada. Uh-huh. De hecho, es posible que si escuchan esta Bigornia y les recuerde mucho, digamos, a los programas de blues. O a la música blues, o sea, las bandas de stoner, las bandas de, entonces es como un sonido rico, madre. O sea, es una vara como viejona, pero a la vez es un toque hipster. Yo creo que esa música se va a poner de moda próximamente, porque es una música que aquí no hay bandas de stoner rock en este país,
por quizá ejemplo. Viene al caso hacer variaciones de vez en cuando de contenido, porque creo que ningún programa de radio va a querer que el grueso de su audiencia sea hipsters.
sí. No, pero es que ese es el
que lleguen patrocinadores.
Es que digamos, ahorita los hipsters están escuchando indie, digamos, los hipsters declarados.
Sí.
Pero los hipsters, más hipsters, así, los más underground de todos, mae, están escuchando, mae, no sabemos. Yo pienso que al rato ya es stoner rock, mae.
Tal vez es Pitbull.
Tal vez
es Pitbull. Todo el mundo los odia y los más no quieren hacer mainstream.
No, pero viene para arriba, digamos, por ejemplo, me di cuenta que Montoya está escuchando psychedelic y stoner rock.
Ah, por eso ya no se marea en los viajes de bus.
Es probable.
Eso le está ayudando.
Entonces lo que estamos haciendo ahorita es invitando, o sea, tirando invitados y haciendo un show monotemático. Entonces pasamos hablando acerca del tema y a veces combinamos, pero hacemos combinaciones con, por ejemplo, tenemos una, estamos hablando de novias locas, de exnovias locas. Entonces estamos tirando durante todo el rato el tema y de repente tiramos una noticia que no tiene nada que ver y lo pegamos con novias locas de alguna forma. Entonces esa es la dinámica. A la fuerza, sí, exactamente.
Like rape.
¿Cómo pegar violaciones con novias locas?
Violaciones con novias locas, ok. Vamos a ganarnos a la audiencia femenina hoy.
¿Cómo hacemos para combinar ese par de elementos, verdad? Que están tan disímiles.
Ha tenido buena. Lo tiran desde la choza tuya, ¿verdad? En Sabanilla.
Sí, en Sabanilla.
No están viajando al estudio central de Tibás.
No. No, por dicha no. Ahí lo tuani es que es esta Bigornia que de hecho te vamos a invitar, ¿verdad? O sea, próximamente. Esta Bigornia es una tertulia, mae. Uh-huh. O sea, ahí lo que hacemos, lo que armamos es una tomatina.
Qué rico.
Mae, entonces ahí lo que estamos haciendo es tomando birra y hablando paja, ¿verdad? Sí, aquí sí puedo decirlo, hablando paja, ¿verdad?
Hablando paja, sí.
Pero estamos ahí en una tertulia, mae. Entonces a alguien se le ocurrió un tema y le damos, mae. Y después yo agarro y trato de volver otra vez al cauce del río, al tema que nos acontece. Si la vara ya se volvió muy... muy tiesa, entonces lo que hago es que pongo música, man.
Uh-huh. Esa es la ventaja, ¿no? Uno, al ser en vivo, se permiten errores que se pueden hacer en transmisiones en vivo.
Sí.
Y segundo, cuando ya no hay nada más que hacer, ¡vamos, Stoner Rock!
Exactamente.
Sí, eso no se puede acá.
Sí,
acá.
Sí,
sí. Dele, papillo.
Dele, sí, sí.
Cero y silencios incómodos. Si hay silencios incómodos, luego tengo que estar volando tijera, cosa sí. que me cansa mucho. Entonces,
es un bustazo.
Trato de bla, 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 y el otro, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, sí. bla, bla. Ah, bla.
Bla. Así, un sketch así de radio que los dos están, no tienen nada que decir. Qué curioso, ¿no? Qué curioso.
Ay, voy a vos. Pues, se me ha olvidado sí. eso.
Qué vacilada.
Que es básicamente toda la historia de la paja nocturna, ¿verdad? Cómo rellenar una hora semanal, digo, diaria.
Sí,
cómo madre. Rellenar una hora diaria. Era como un noviazgo mal llevado.
Oiga, eso a mí me parece que eso era duro, mae. O sea, era muy... Es que cuando usted está haciendo algo para el desestrés y después se convierte en ese algo, motivo de estrés.
Un motivo de estrés extra.
Jueputa, güey, es como difícil, ¿verdad? O sea, rellenar... Mae, un programa diario entre dos es difícil.
Sí.
Porque un programa diario entre cuatro... O sea, usted agarra y dice, mae, usted va con esto, usted va con esto, usted va con esto. No tienen por qué haber rellenos.
Ah, no.
No tienen por qué haber rellenos. Un programa humorístico entre cuatro, que sepan hacer humor, ¿verdad? Que sepan hacer humor, o sea, que sepan las reglas básicas del humor, ¿verdad? Ya, ¿sabes a qué me refiero?
¿Verdad? Sí, sí, o sea, lo básico, ¿no? La estructura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, ¡contenido!
Contenido. Mae, no importa, o sea, usted tiene un programa y usted tira, bueno, este se encarga de este, este se encarga de esto, este se encarga de esto. No tiene por qué haber relleno,
sí, pero entre,
hay encargados.
Pero entre dos,
de secciones.
Entre dos y con un invitado ocasional por semana, ¿eh? Que era lo que...
Por semana, todos los días.
Sí, no, o sea...
Y aún así no salió mal.
No salió mal, de hecho no. Hasta la fecha hay gente que lo recuerda.
Sí, sí,
lo
sí,
cual
sí.
Me pone a pensar, fue puta, ¿cuál era la calidad del el resto de los programas de radio en ese momento en Costa Rica para que recuerden tanto la paja? Porque
¿Cuál de ellos? Yo no sé, o sea, ¿cuál es la calidad? ¿Cuál es la calidad?
Si me permiten opinar, yo siento que a la Radio Nacional y hasta cierto punto a la tele también les faltan huevos, man.
Mae,
creo que faltan huevos porque es demasiada
supuesto.
La pendejera de meterse en el mismo formato
sí.
para caer bien, ¿verdad?
Sí.
Nadie asume riesgos.
Es
y
correcto.
Lo peor de todo es que si asumís un riesgo, mae, de lo más que puede pasar es que fracase, no tenga buena audiencia o lo que sea y cierra. Eso pasa en Estados Unidos todo el tiempo, mae.
Cuando
se hace un sitcom y se hace el piloto, a veces un piloto sale y luego dan permiso para hacer 5, 7 episodios más y cierran la vara al cuarto episodio porque no levantó. Eso pasa, mae, pero al menos ahí se asume el riesgo.
No, y no solo eso, sino que, o sea, la forma en que la televisión está atrasada, o sea, atrasada, uh-huh. digamos, en un montón de cosas, o sea, no deberían estar, pucha, qué difícil, mae, porque este podcast, o sea, estoy diciendo, estaba por echarme una hablada, mae, que ya la tenía toda pensada, y después digo, mae, este podcast queda grabado ahí, y después alguien escucha esta carajada, y son demasiadas, o sea, es cagarse en la tele nacional y empezar a decir nombres y a dar ejemplos, es como se llama, es contraproducente, porque
¿sí?
al final uno... Puede ser que termine por ahí, weón. O sea, a uno le dicen, mae, Dancing with the Stars, mae, se quebró.
¿Cómo se llama? Se quebró Pedro Campani.
Pedro Campani.
No le eches sal porque el mae tiene que venir. Es cierto, uno puede hablar mucha mierda y mañana te dicen, mira, mae, ¿no quieres participar en Pelando el Ojo?
Sí.
Hay una participación semanal.
No, a mí.
Una vez.
A mí, Pelando el Ojo es un programa que yo respeto, un cañazo.
Es, o sea, muy bueno.
Yo respeto Pelando el Ojo, un cañazo.
Son 2 horas, ¿verdad? Por día, o 3 horas.
Mae, empiezan a las 5 y terminan a las 7, 2 horas.
2 horas por día, de
sí.
lunes a viernes. Muy,
sí.
muy vergueado, mae.
Pero esos maes están ahí desde las 3 de la tarde montando el guión.
Y la fila de patrocinadorcitos.
Guión. Exacto.
De ñaña, venga acá, venga.
O sea, estamos hablando de que esos maes bretean con guión, papá.
Sí,
o sea,
sí,
eso
sí,
es
sí.
guión. Entonces, esos maes tienen que sentarse a hacer un guión en 2 horas para
guión.
Tirarlo 2 horas.
¿Qué es eso? Guión.
Guión.
Para programas de radio.
Esto que lo que decíamos que siempre teníamos, ¿te acuerdas? Un
sí.
programa.
Irónicamente, los programas que más recuerda la gente como los mejores eran los que menos guión tenían.
Pero vea, la vara es esta. Sí, exactamente. Pero yo me puedo pensar. El hecho de que no tuviera guión, mae, no hacía que el programa fuera chapucero.
No.
O sea, vamos a ver.
Por aquello de que quede clara la pausa que se hizo, aparte de tomarnos un yodito, fue que entró una llamada y, puta, están cambiando las cosas, porque no solamente llegaste temprano hoy, sino que también no entraste en pánico para contestar el teléfono. No, y contestó tranquilo, no contestó en pánico, man.
Qué desgraciado, man.
Es algo raro, ¿no?
Lo más raro de todo es que
no solamente dijo hola y sí, aló y todo, no se quedó callado como por 20 segundos esperando a que el otro hable. Lo cual me pone a pensar, seguro ya, ¿qué? ¿Cómo va solventando está solventando las deudas con tarjetas?
Qué va, mae. O sea, las deudas con tarjetas están. Yo creo que hay más bien, o sea, le debo como 50 mil pesos a una empresa de cable porque. Pero, mae, la verdad que se lo merecen, mae. O sea, si me quieren manchar el crédito, que me lo manchen, mae. O sea, me dieron un servicio pésimo. Entonces ahí. Pero.
O sea, se puede debatir. No pago porque el servicio fue malo.
Sí.
Es una forma de consuelo, más o menos.
Exactamente, una forma de consuelo. No, en realidad, esa sí lo puedo pagar. Lo que pasa es que sí, esa sí legalmente no me ha dado la gana. las otras no. O sea, sí tomé muy malas decisiones financieras en los últimos 10 años, digamos, o 6 años. 6 años, tal vez, sí.
6.
Sí, y eso fue lo que. Es que fue un año muy malo. Fue un año que me fue muy mal, man. O sea, fue antes de hacer stand-up. Y que va, madre, me pusieron en cobro judicial y después de esa vara se acumula interés tras interés y lo que uno opta es porque ya no trabaja como asalariado y jala, ¿verdad? El sistema financiero, madre, mi crédito está súper manchado y espero arreglarlo en algún momento, ¿eh?
Sí, porque, o sea estamos hablando de que si algún momento se presenta alguna necesidad que involucra ser empleado asalariado, no vas a poder.
Sí, voy a poder, pero me van a embargar el salario.
Por eso, o sea, no hay forma de subsistir por medio del salario por el embargo constante de plata.
Lo que pasa es que yo sí me parece que, digamos, por mi perfil psicológico, es más fácil que yo consiga bretes por aparte que como asalariado otra vez. O sea, yo ya digamos, hice una... De hecho, el estar con esas deudas... Fue como quemar las naves.
Sí, ya, los puentes.
Exactamente, quemé los puentes.
Este man.
Exactamente,
aislado.
Yo dije, no vuelvo a trabajar como asalariado. Y para lograr mi meta, no voy a pagar la tarjeta de crédito. Qué conveniente, ¿verdad?
Nunca más tarjetas, entonces.
Ah, no, sí, tarjetas de crédito están. Y de hecho, bueno.
Depósitos bancarios tampoco, ¿ah? Porque.
Depósitos bancarios los evito, pero lo que pasa es que, o sea, eso sí. No sé cómo funciona, pero sí evito depósitos bancarios. O sea, no tengo una cuenta que activa, digamos.
Tampoco.
Utilizando, porque no sé en qué momento van a embargar la cuenta. Sí, es una...
O sea, que volvimos a un periodo feudal.
Sí, exactamente. Ahí la plata la manejo en efectivo. Hay otras cuentas ahí, pero no sé, a mí no me gusta...
¿No, o sea, le da miedo que se queme la choza y se queme la plata que tiene guardada ahí?
¿Cuál plata guardada? En fin.
Bueno, nada, bueno, es ingenuo.
Exactamente.
Estúpido yo.
¿Cuál plata guardada?
Sí, se me olvidó con quién estaba
aquí,
hablando.
Aquí estamos viendo a ver qué hacemos para tener plata algún día.
Parte de la vida de un cómico, dicen por ahí, que es una serie de experiencias, tanto buenas como malas, sobre todo malas, caóticas. Y dicen por ahí que se ocupa sufrir para luego hacer reír.
Sí, es cierto.
Así que, háblanos de cómo nace el Pablito Pérez, sus orígenes. Así brevemente, porque sé que estás pues a la espera de ir a recoger a la perra, ¿verdad?
Sí, no. O sea, ahí el mae.
Bellota.
Ahí el mae la tiene así, bellota. La perra, sí, es una
la
perra.
Perra bellota.
Un can es. O sea,
es un can, de verdad, sí, porque luego ahí malinterpretan.
Mae. ¿Cómo empezó todo? O sea, todo empezó por allá del año 2009, así, resumen ejecutivo, vi a George Carlin en una presentación en YouTube, o sea, por cierto, era el monólogo de Save the Planet, de George Carlin, Saving the Planet, de George Carlin. Me pareció una vara muy interesante porque dije, madre puta, un viejito amargado voy a ser yo también, ¿verdad? Entonces era interesante que la gente se riera de las amargaciones del mae. Entonces uno dice, y además una muy aguda crítica, ¿verdad?
O sea, que conociste a Carlin después de los 30.
Sí.
Ya,
a Carlin. De hecho, el stand-up comedy como tal, lo conocí, digamos, o sea, que yo diga, me gusta el stand-up comedy, lo conocí ya en el 2008, digamos, 2008 fue más o menos que conocí a Carlin.
¿Pero habías visto algo antes sin saber qué era stand-up comedy? O sea, propiamente sí, verlo, pero sí, sin saber qué era una disciplina, una
Sí, había visto a Richard Pryor, había visto a Jerry Seinfeld, bueno, había visto a Robin Williams, había visto a...
Sí, Arnaldo, que me habló de Robin Williams, de que fue el primero que vio él.
Sí, sin embargo, yo escuché el la participación de Arnaldo, sin embargo... El stand-up comedy yo no lo conocí como tal hasta ya pasado los 30. De hecho, yo escuchaba carajillo a Lelutiers, pero tampoco era un maje que me aprendía las rutinas de Lelutier, como digamos, como yo veo todos los colegas comediantes, ¿verdad?
Sopla el viento, sopla el viento, como nunca antes sopló. Y nuestro bergantín orgulloso marcha y veloz,
Bueno, ya. Qué bueno. Entonces, no sé, o sea, la comedia para mí, en la escuela, por ejemplo, yo era un carajillo ahí, apartado de todos, nerdito, ma, yo no me enteraba nunca de nada.
Oscurito, yo soy más oscuro porque el mundo me hizo así, es eso.
Era más nerdito, más tontito, más de asocial, digamos, o sea, ajá. Habían cosas ahí, por ejemplo, en el colegio, los primeros años también, o sea, era un maje como muy apartado, muy nerdillo. Ya después me empezó a... Después ya como cuando entré al vocacional, que fue a partir de noveno, ya como que me empecé a despertar, empecé a escuchar metal.
Puta, se vino la pubertad.
Sí, exactamente, ya empezó la etapa rebeldona. Nunca fui el chistosito de la clase. Sin embargo, lo que sí tenía, y siempre lo tuve, fue que siempre me juntaba con los más chistosos. O sea, yo era parte del grupo de chistositos, ¿verdad? De los payasitos. Yo no era el payasito, pero yo era el escritor de los más. O sea, yo, digamos, yo me acercaba a uno y le decía el chiste suavecito. Y el mae se encargaba de a veces arreglarlo.
De performearlo.
Exactamente. Y el mae lo performeaba. El mae lo decía delante de toda la clase.
Ya usted, qué curioso.
Entonces era como... el mae quedaba como el chistoso. Y yo... Y al mae lo cagaban y todo. Yo me hacía para atrás y yo nada más decía... Eso es mío. Era así.
Ay, fue puta. Eso es como, digamos, que en un boy band vos sos el que casi no habla.
Si se quiere.
Más o menos, ya digamos, de una banda de chiquitos graciosos, es el calladito que normalmente es el que da las ideas, pero las performé a otro.
Exactamente. Eso, así era esa fue mi vida cómica en el colegio. Después, después ya más viejo. Después entré a trabajar como en el banco y era interesantísimo.
¿Cuál banco fue? El Nacional, ¿verdad?
El puesto de bolsa del Banco Nacional.
Exactísimo.
En el puesto de bolsa del Banco Nacional, lo que pasó fue que, o sea, ya tenía tiempo de trabajar como soportista. Entonces, empecé a notar una... Entonces, era help desk, ¿verdad? El brete de help desk es... No me sirve la impresora.
IT Crowd en vivo y en directo.
No, exactamente. Sí. Entonces, era ir a los lugares. Entonces, madre, yo no había visto, con esto te lo digo, madre, yo no había visto nunca IT Crowd, madre. O sea, pero sin embargo, esa era la dinámica con mis clientes internos. O sea, entonces yo iba, o sea, había una colega, ¿verdad? Que yo le decía que era la maje, era una señora cuarentona, digamos, en ese tiempo yo tenía como 26 años. Muy vaciladora la señora, era la secretaria del gerente. Y entonces la señora ahí, cada rato me llamaba por problemas normales, digamos, que no puede usar Word, que no puede imprimir, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que no le abre, que una menciona una licencia, cosas de tonteras, ¿verdad? Y que bueno, le toca atenderlas. Y al final era un brete muy interesante porque yo iba donde la magia y le decía, Sadie. Y al día ya dije el nombre y toda la hora, seguro que va a escuchar. Y ella decía, Sadie, ¿por qué usted no se dedica a usted? Vea, usted ya. Usted tiene hijos en su casa. ¿Usted por qué no se dedica a cocinarles a sus hijos? a estar con ellos, ¿verdad? O sea, yo le sigo atendiendo los problemas, ¿verdad? Pero no, ahora sí súper misógina. Y la madre cagada de risa y me decía, ¡ay, hijo de puta! No sé qué. Pero, y me llamaban a mí, madre. O sea, éramos tres soportistas y decían, ¡pero mándeme a Pablito! Madre, a la gente le cuadraba esa dinámica, madre.
Le gustaba la dinámica de maltrato.
Exacto, le gustaba la dinámica de maltrato, madre. O sea, ahora qué está...
Creo que hubo un sketch de Saturday Night Live en el que Jimmy Fallon hacía eso, ¿verdad? Que era...
Jimmy Fallon y Jackie Chan.
Nick Burns, The Company's Computer Guy. Nick Burns.
Nick Burns se llama.
The Company's Computer Guy, que era el de que... Lo llamaban para problemas con las compus. Y el mae, al final, cuando nadie podía resolverlo solo, el mae decía: ¡Move!
Ah, move, sí.
Tenían que quitarse el mae, llegaba con el teclado.
Yo vi uno con Jackie Chan, entonces le decía, bueno, ¿qué tenemos hoy? Reina del Tetris, le decía un mae. Mae, yo trataba a la gente así, mae. O sea, era vacilosísimo. Después vi ese sketch en Saturday Night Live, que soy digamos, o sea, me lo tiraba en Sony, en los sábados, pero sí. nunca me puse como, nunca fue seguidor, digamos, asiduo de SNL.
Y bueno, luego salió IT Crowd y me imagino que fue una experiencia IT Crowd, en directo.
La logré ver, pero no fue como que me llegó mucho. De hecho, no me la he tirado completa. Tengo que sentarme a ver IT Crowd completa. Pues, vi muchos episodios.
Es el típico humor seco británico,
sí,
que usted no ve en ningún otro lado. Es que esos maes es otro país.
Sí, sí,
es otro continente y se nota que es otra cultura de la forma de hacer humor. Es que es completamente distinta. Vos pones Big Bang Theory, por ejemplo.
Ajá, sí, correcto. Y ese sí lo he visto.
Y no puedo decir qué es mejor que qué, porque son completamente distintos, públicos distintos.
Distintos, sí.
Pero es que en IT Crowd, es mi favorito. A mí me gustan las series de comedia británicas porque tienen ese humor, hijo de puta, en donde todo está permitido. No se toman tantas bronquitas delimitantes para ofender.
Se ve más, sí,
la
se
tele
ve más.
Gringa está muy obsesionada porque no quiero ofender, pero al mismo tiempo una serie como Two and a Half Men, en donde hablan abiertamente de threesomes y de las hazañas sexuales en su momento de Charlie, ¿verdad? Y ahora con Ashton Kutcher, ahí sí, hacen puras referencias sexosas y un poco de chiste sobre el tamaño de la pinga de este y este otro y no pasa nada, ahí nadie se ofende. Pero, por ejemplo, las series británicas en donde bromean sobre la muerte, ¿no? Y hacen casi que todo un sketch show como el del funeral del Mr. Renan, ¿verdad? Cuando muere el jefe de la empresa en IT Crowd.
Sí.
Es buenísimo, pero sí, habla sobre la muerte y se meten con la iglesia católica. Y claro, eso lo hacen. En Telegringa se hace un despiche de la grandísima.
Rick Gervais tiene una serie nueva que se llama Derek. No sé si la has visto. Derek.
Ricky Gervais.
Ajá.
Yo con creo que se dice Ricky Gervais o Gervais, no sé si.
Gervais.
Todavía no sé cómo se pronuncia, pero.
Los griegos le dicen Gervais.
Todavía estoy confundido con el mae, porque todavía no sé si me agrada o no me agrada.
Mae, es difícil de saber, de hecho. O sea, él es difícil de saber.
No sé. A veces me encanta, otras veces lo veo y quiero golpearlo.
La premisa de Derek es un mae que es retrasado mental, interpretado por Rick Gervais.
Oh, por Dios.
Que atiende, es parte del crowd, del personal de un asilo de ancianos. Esa es la premisa de todo el show. Madre, o sea, usted dice, yo no quiero ver eso, eso es deprimente.
Ya se metió con dos minorías de un solo...
Exactamente, y mae, es una super serie, mae, super inteligente, mae. Es dramática y con un poco de humor negro, mucho humor negro. Pero mae, no es como tan deprimente como uno se lo imaginaría. Pero en fin, o sea, yo vi a Carlin y yo dije, mae, ¿qué tú anís hacer eso?
Volvemos a Carlin.
Sí, volvemos a Carlin.
Pausa.
Mae, entonces, 2008, yo digo, mae, yo vi a Carlin y digo, mae, ¿qué tú anís hacer eso? Mae, ¿qué tú anís? Pero, ¿qué va, mae? Yo veía los gestos del mae, yo había llevado en algún momento una clase de teatro, me gusta el performance escénico, me gustaba, yo sé hacer acordes en guitarra, entonces me gustaba subirme a un escenario y berrear porque no canto ni toco guitarra.
Me gusta que quisieras ese paréntesis, yo toco acordes de guitarra.
Sí, exactamente, yo sé hacer acordes, a tocar guitarra.
Que es muy distinto yo toco guitarra.
Exacto, no, la gente dice, no, pero usted sí toca guitarra, ma, es como cuando alguien se sube a contar chistes y dice, este es más sirve para stand-up comedy, es lo mismo, a mí me da un guitarrista y me dice, deme esa guitarra, papito, deme esa guitarra porque usted la está jodiendo, ma.
Sí.
Pero a mí me fascinaba hacer eso, ¿verdad? Entonces...
Tener esa experiencia en lo que es estar en stage, en escenario.
Exactamente, sí, temblaba y toda la vara cuando me presentaba con una, cuando grababa una guitarra y berbeaba.
Ajá. Pero no, en comedia, o sea, previo.
Comedia, nada en realidad, o sea, me cuadraba contar chistes, ya al final del colegio me empezó a gustar contar chistes, entonces me sabía muchísimos chistes, muchísimos, entonces a veces en fiestillas me ponía a contar chistes y los actuaba, entonces cuando ya estaba tapiz y cuando me ponían atención, porque algún problema es que digamos yo, si alguien se me interrumpe, entonces yo dejo de hablar. Entonces yo me hago a un lado. Entonces como que ya dejo de hablar. O sea, todo resentido ya el mae. En el 2008, cuando yo vi a Carlin, yo dije, mae, ¿qué tú vas a sentarse en una audiencia a hacer esa vara? Pero ese mae ocupa, o sea, para hacer algo como lo que hace el mae, mínimo ocupo estar metido 5 años en clases de teatro. Fue lo que yo pensé. Entonces agarré la idea de hacer ese tipo de show y la enterré, mae. No sabía que se llamaba stand-up comedy. Yo creo que por ahí había buscado... Pero empecé a ver comediantes, ahí fue donde empecé a ver comediantes, empecé a ver a a, ¿cómo se llama? Empecé a ver a Bill Hicks, exactamente.
Hicks fue después de Carlin.
Sí, esa fue es mi segunda influencia más grande, Bill Hicks. Ajá. Después de Bill Hicks empecé a ver comediantes de ese estilo, entonces ya vi a Sam Kinison, ya volví a repasar a Richard Pryor, a Jerry Seinfeld, otra vez lo empecé a repasar, empecé a ver.
Con ojo más analítico.
Exacto, el tipo de comedia, lo que están haciendo los majes, seguía sin sentirme capaz de hacer semejante cosa. Allá por el 2009 me enteré de que se estaba haciendo stand-up comedy aquí. Uh-huh. Entonces empecé a ir al en ese tiempo eran la gente de los 40 principales. Uh-huh. Entonces que ahora son otro grupo de comedia que no los voy a nombrar. Entonces, para no hacer la publicidad, ¿verdad?
No, y no están pagando.
Exacto. Entonces,
y pagan con todo el gusto.
Entonces, en ese tiempo, esos fueron los primeros, de hecho. O sea, fue Hernán Jiménez, inmediatamente
Hernán,
después.
Hernán no está pagando.
No.
No viene el caso nombrar.
Perdón, mae.
No, mentira.
Pero entonces, estaba primero él, después los la gente de los 40, ¿verdad? Que inmediatamente. Y después de esos vinimos, entramos nosotros. Uh-huh. Yo estudié a los maes de los 40 principales. O sea, yo estuve yendo a todos los monólogos. Entonces ahí fue donde yo dije, mae, no es que, o sea, puta, lo que hace George Carlin yo no lo puedo hacer. Pero lo que hacen estos maes, sí. Uh-huh. ¿Entiende?
Es buena comparación.
Exacto. Entonces después empecé a estudiar a Los Insolentes. Ahí fue donde conocí a Los Insolentes, que en ese tiempo eran Raúl Cabrera, Luis Hernández y
Perrillo, ¿verdad?
Y empezaron Rubén como, González, exactamente. Era interesantísimo el brete de Rubén, me gustaba mucho el brete de Rubén. Los otros no, o sea, yo decía, mae, no, estos majes, o sea, yo puedo hacer esto también. Entonces, como que después fui a ver, vi en el monólogo que tiene Arnaldo de las Vacaciones, el monólogo que tiene Leonardo Moreno, que ganaron en ese tiempo, el Farolito, y Valesca Oporta. Ajá. Vi a esos tres y dije, mae, qué mae es más, bueno, que pensé yo, mae, qué interesante, qué mae es más pro, mae.
Qué pichudo,
mae, que están haciendo eso aquí, mae. Entonces yo dije, mae, algo así, o sea, quiero hacer esto, pero es que mi humor no es tan suavecito, digamos, no tan suavecito, digamos, tan casual como el de estos maes. O sea, ajá, yo tengo un humor más grueso, ¿verdad? Uh-huh. Mae, entonces, la verdad es que voy a ver a Valesca y entonces le pido. Y, mae, la ventaja es que, o sea, desde ser un alcohólico, mae, de ser borracho, mae, es que yo conocía a muchos dueños de bares. Entonces, ya conocía a la gente de Café Malpaís. Y entonces le dije a Valesca, mira, quiero hacer stand-up, vos me permitís, o sea, hagamos un show juntos, porque el mae ya me dio fecha y todo, ¿verdad? El mae, el dueño, como ya me conocía, dice, mae, ¿quiere hacer esto? Sí, démosle, Gerardo, sí.
Gerardo y Franti, sí.
Sí, démosle, mae, de una vez, pa, ¿verdad? Y yo, mae, pero suave un toque, ¿cómo voy a hacer un show de comedia? Yo no sé ni qué hacer, ¿verdad? Y yo le preguntaba a Valesca, mae, yo me acercaba a los comediantes, viera, mae, la tristeza de hablar con Perrillo la primera vez para tratar de preguntarle cosas como. O sea, yo tenía preguntas muy puntuales. Tenía preguntas como, Valesca, dime una cosa. ¿Cuántas páginas de computadora equivalen a cuánto tiempo?
Ajá.
¿Te acuerdas? O sea, una pregunta básica, ¿verdad? Que usted, yo creo que usted ya la teníamos contestada cuando usted entró.
Y madre, Valesca se quedó.
Y Valesca se quedó. Yo no sé, o sea, yo agarro escribo un poco de papeles y ahí los tengo, no sé qué. ¿Y, ¿y vos qué haces con
las ideas? Escribía setlist, ella no escribía completo. Creo.
Sí, ella andaba un montón de papeles encima. O sea, como ver el funeral del material de Seinfeld, sí, mae.
Papelitos pequeños.
Papelitos pequeños, exactamente. Una colección de papeles de servilleta y esas, aquí está mi monólogo, pa. Y uno presenta una bolsa de papeles, mae. Transcríbame eso. Y lo ordena, por favor. Mae, fue una vara. Entonces, no me contestaron ese tipo de preguntas. Lo que yo hice fue que agarré y me contacté con un mae que era en ese tiempo mi profesor de inglés. Y que también yo sabía que el maje tenía mucha experiencia en teatro. Entonces el maje me dio yo le compré clases de teatro particulares por ese mes que me tocó preparar el material.
Ah, sí.
Entonces agarré y le sí, exactamente. O sea, lo que el maje sabía, digamos, me refrescó un montón de conceptos de teatro y me dijo cómo hacer el monólogo. O sea, la parte escénica, digamos, fue con el maje.
Ajá, ajá.
Y me mandé la primera vez en el Café Malpaís un 17 de agosto del 2010 y me fue bien, mae. O sea, la gente se rió, mae. La convocatoria estuvo bastante grande, no tenía luz, por dicha tenía un micrófono.
Y... agosto del 2010.
Agosto del 2010, correcto.
Puta, ya se cumplió entonces oficialmente 4 años.
4 años, exactamente.
Puta.
Sí, 4 años. Y, madre, la primera presentación bien. La
estás
segunda...
a dos de ser ya lo que llama Jerry Seinfeld, de ya considerarse comediante.
No, hombre, huevón, jamás.
No, Jerry, ¿cuánto fue que dijo? 10 años. De que después de 10 años el mae se sintió ya de que era cómico.
Sí, ah, yo creo que sí.
En Comedian.
En Comedian, sí, es cierto. Sí, después
¿6 años?
Sí,
el mae, 10 años.
Yo creo que son 10 años, mae.
10 años.
Sí, sí, sí. Yo me siento exactamente. Mae, y ha sido interesantísimo porque, digamos, después de la segunda presentación, todavía yo no sabía cómo hacer. ¿Cómo hace? Pues no sabía, no. O sea, todavía no sé, ¿entiendes? O sea, lo que pasa es que no sabía que existía un bagaje teórico, uh-huh, que fue la vara interesantísima que me encontré años, o sea, como un año después, uh-huh, de que había libros y de que habían programas y de que había carajadas que uno podía ver y que había teoría y que había.
Luego cuando vino Luismi, ¿no?
Vino Luismi, el curso de Luismi, exactamente. Y ya a partir de ahí, ya la gama, la vara cambia, o sea, lo serio que es el brete, o sea, la. Sí, la primera vez me fue bien, la segunda vez me fue como un culo, pero así como un completo culo, mae. De hecho, pensé en retirarme. La tercera vez me fue como un culo también. Y ahí fue donde, la tercera vez, fue donde pensé en retirarme. Yo dije, el primero fue un golpe de suerte.
Sí.
Ahí fue donde participé en el farolito, perdí. Todavía
¿no
más ganas?
De los que perdí. Claro. No sabía que has
participado. De los pocos que perdí. Entonces, mae, entonces yo dije, no, ni costra. Pero el farolito nos dio un taller con Edgar Murillo. Ahí fue donde conocí a Edgar Murillo. Mae, Edgar Murillo a mí me ayudó tanto, mae. O sea, yo puedo decir en este momento que mi carrera de comediante se la debo a una conversación que tuve con Edgar Murillo en una mesa de un bar, mae.
¿Cuál bar?
No recuerdo el nombre del bar, mae. Ahí en cerca del farolito.
Ah, bueno, los alrededores.
Sí, los alrededores de. No recuerdo cómo se llamaba, pero mae, estábamos. Estaba con otros dos colegas comediantes, uno de ellos era Jorge López. Ajá. De hecho, uno que había ganado un concurso que nunca volvió a salir, un madre de apellido Arias.
Ajá.
Y estaba Edgar. Y entonces yo, a Edgar no lo dejaban hablar porque, o sea, tenía una dinámica ahí muy irrespetuosa, me pareció a mí.
De la dinámica del cómico, más bien.
Sí, pero era más irrespetuosa porque, digamos, yo soy uno que, madre, si usted sabe algo más que yo, Yo primero que nada lo voy a reconocer y después yo me quedo callado y usted hable. Yeah, enséñeme. Lo que ocupo saber es qué sabe usted, mae, que yo no sé. Yo quiero saber lo que usted sabe. Eso fue la dinámica con Edgar. Entonces yo me le acercaba de vez en cuando y le decía, mae.
Es stalker intelectual usted.
¿Ah?
Es stalker intelectual.
Una vara así, mae. Ah. Pero mae, un mae muy dispuesto a ayudar, mae. Un mae muy tuanis. O sea, mae, esta vara, por ejemplo, esto. Mae, es que no vas a hacer esto así, no sé qué, no sé cuánto. Pa. Mae, fueron como. Fueron tal vez 8 consejos claves que el mae ni se acuerda que fue lo que me dijo. Que yo agarré un monólogo y lo volví al revés.
Eso fue como los Beatles reuniéndose con Bob Dylan, que de repente están hablando muy pijeados, porque fue cuando Dylan los introdujo a la mota y al día siguiente McCartney, creo que fue McCartney o George Harrison que pidió papel. Porque algo le puso Dylan y Dylan estaba hablando y el mae no se puede creer lo que está diciendo Bob Dylan. Entonces dijo, give me some paper, give me some paper. Y le trajeron papel y un lápiz.
Ajá.
Y escribí ideas, ideas, ideas. Y dice que el día siguiente con la goma y con la goma de mota o lo que sea que se sienta al día siguiente, resaca, revisa el papel que se encontró en una bolsa, lo abre y lo que dice es, hay 7 niveles. Ya, eso fue todo lo que venía.
Esa es la revelación.
There are 7 levels.
¡Pum! Se acabó.
¿Pero qué dijo Edgar?
Madre, no recuerdo, digamos, o sea, fue algo muy específico.
Y en esta fue la primera parte de mi conversación con Pablo Pérez, también conocido como el señor de las sombras en los ojos. Eso, creo que eso, vamos a hablar de eso en la segunda parte. La segunda parte es la próxima semana, así que estén atentos a el episodio que sería ya el 22 del Pecado Permanece. Este fue el 21. Yo soy Medina y acá no me muevo. Muchas gracias a todos los que están escuchando y descargando este podcast. Muchísimas gracias a mis patrocinadores que me han estado ayudando en estos ya 21 episodios y sobre todo a a mí mismo, porque yo soy el que ha sostenido esta mierda. Así que bueno, recuerden, El Pecado Permanece ya disponible en aplicación de Android para teléfonos Android, no huevón. También se me olvida decirles, si usted tiene un Windows Mobile, un Windows Phone, si tiene un BlackBerry, también está disponible desde esas desde cualquier directorio para Windows y BlackBerry. Ya está también disponible. Recuerden que pueden también descargar y escuchar el podcast desde Stitcher, stitcher.com. Y creo que hay aplicación de Stitcher para iPhone y Android. Así que hay demasiadas opciones para escuchar el podcast. Así que no me vengan con que es que no sé cómo. No me vengan con esa mierda. Ya les he dicho muchas veces. Consumar el acto a la venta, $6 la descarga. Con todo respeto, a la venta, $5 la descarga. Próximamente el DVD de Consumar el acto. El DVD de Con todo respeto vale 5,000 colones. 5,000 colones el DVD y tiene como extras 2 cortometrajes y mi participación en el Festival Nacional de Stand-Up Comedy del año 2012. Los 2 cortometrajes son el cortometraje Primer Corte, que estuvo participando en varias premiaciones, en varios concursos de mejor cortometraje nacional. Y el otro es Chucho. Chucho, otro cortometraje con animación digital, muy buenos, ambos de 10 minutos cada uno, así que más que invitados a conseguirse el DVD para tener acceso a esas producciones que son exclusivas del DVD. Y bueno, yo los dejo. Tengan una muy buena semana, descansen mucho y no sin antes recordarles que pronto se vienen nuevos chivos, pronto se vienen nuevas presentaciones, principalmente en San José, aunque por ahí hay una posibilidad de volver a Grecia. Así que los voy a tener al tanto por todos aquellos de Alajuela y de alrededores y periferia. Los chivos van a dar de qué hablar porque vengo completamente renovado, estoy ya pensionando material, vamos a volver con un show casi que 95% nuevo que he estado breteando en estos últimos 2 meses más o menos. Así que sigue todavía la gira de Consumar el acto, que es para promocionar esta nueva producción, y después de eso, ¡pum!, borrón y cuenta nueva y show completamente nuevo. Así que sepan de mi parte que estoy haciendo todo lo posible por renovarme constantemente para mantener pues cierta frescura en el ambiente de stand-up comedy. Mantener vivo el stand-up comedy, mantener vivo pues todo lo que involucra el ambiente de comedia y, ¿por qué no?, también pues comunicación vía internet, esta comunicación alternativa. Si usted le interesa tener en vivo y en directo El Pecado Permanece desde su bar, tal vez quiere que grabemos un programa directamente ahí especial, pues comuníquese conmigo escribiendo a info@javiermedina.net. Si usted tiene algún evento privado, alguna actividad en la que guste de mis servicios, tanto como cómico, sino también como anfitrión o animador, estoy a sus órdenes, así que me pueden escribir también a info@javiermedina.net. Si todo sale bien, próximamente al final de cada episodio en javiermedina.net, en El Pecado Permanece, van a ver un link que los va a enviar a SpeakPipe. ¿Qué es SpeakPipe? Es un sitio de buzón de mensajes de voz. ¿Qué significa eso? De que ahora en adelante usted me puede mandar un comentario, pregunta, sugerencia, amenaza, propuesta indecorosa, lo que les dé la gana, vía mensaje de voz. Ese mensaje de voz va a quedar en mis garras, en mi dominio, y puedo hacer un programa especial de consultas y preguntas vía voz. De esa manera ustedes se pueden escuchar haciendo la pregunta y luego yo pues se las respondo, interactúo, comento, lo que quieran que se haga para ese programa. Así que desde ya pueden buscar al final del episodio un link que los manda SpeakPipe, en donde pueden grabar su mensaje de voz directamente. También pueden hacerlo vía WhatsApp si les interesa. ¿Cuál número es? Bueno, pueden mandar un WhatsAppazo al 86428569. Pueden mandar un comentario, ojalá mensaje de voz, mensaje de voz. Si usted tiene un numerito privado y quiere hacer bromitas llamando ese número, primero que nada, eso es un celular público. Nunca lo ando, de vez en cuando es que lo reviso ahí si llegan llamadas perdidas y las devuelvo. Si me llama de un número privado, créame, nunca le van a contestar porque yo no soy fan de los números privados, porque sé que hay bromistas por ahí con mucho tiempo libre tratando de jugar de graciositos esmaras. Entonces nunca contesto números privados. Los números privados no irán a existir, de hecho. Pero bueno, dado que existen, pues no se contestan. Manden un mensaje de voz al WhatsApp al número 86428569. Si mandan un WhatsAppazo por ahí y la pregunta es bastante válida o el comentario es válido, créanme, lo voy a agarrar y lo voy a meter dentro del podcast para el que quiera comentar. Vamos a hacer más interactiva esta cuestión. Si usted tiene realmente algo que decir, quiere expresarse, quiere quejarse, pues aquí le vamos a dar la oportunidad. El programa no es en vivo, así que vamos a utilizar esa dinámica, tanto vía SpeakPipe como mensaje de voz de WhatsApp. ¿Les parece? Me parece que es un buen trato. Yo no sé ustedes, pero es un buen trato. Así que, bueno, eso era. Hijo de puta, ¿cómo he hablado hoy? Cerremos esto ya. Yo soy Medina. De aquí no me muevo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, pecadorcitos y pecadorcitas. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
El pecado permanece.